wasted all, and I stood tall and did it my way.
Sentirnos vivos ha invitado a don Manuel Quintana, responsable de una empresa palentina ubicada en Saldaña, regentada por varias generaciones. Esta empresa es, como algunos sabéis, Campanas Quintana. Bienvenido, Manuel Quintana, a Radio Colores, emisora de la Universidad Popular de Palencia. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues por fin puedo conectar contigo.
Pues sí.
Teníamos muchas ganas de teneros en Radio Colores, en el espacio Sentirnos Vivos. Y nos vas a contar y aclarar un poquito de pues cómo funciona esta empresa y dónde, vamos, está ubicada en Saldaña. Creo que es única en Castilla y León, ¿no?
Sí.
¿Y de España?
De España hay otras tres.
Tres, vamos, que es una empresa, pues eso, que tenemos que enorgullecernos muchísimo de tenerla aquí en Palencia y en Castilla y León. Bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos por conocer al primer fundidor de Campanas, Clemente Quintana Isla, y nos cuentas ya las generaciones? Porque el primer fundidor que se tiene referencia en un documento archivado que existe en el Archivo Diocesano de Pamplona de 1637. Así que ahora nos cuentas todas esas generaciones que han mantenido viva esta empresa.
Sí, hasta donde yo pueda llegar.
Eso.
Pues una de las sagas cuya actividad firme hasta nuestros días por línea familiar directa es precisamente la de los Quintana, originaria, como casi todas, de la Trasmiera cántabra, concretamente de Arnuero. Las primeras noticias documentales que dispongo en mis archivos son del segundo cuarto del siglo XVII. El primero de los nombres que me consta es, como muy bien has dicho, Clemente Quintana e Isla, maestro de hacer campanas, vecino de la merindad de Trasmiera, cuya actividad, según Isidoro Usúa, en su libro sobre campanas y campaneros de Navarra, estaría comprendida entre las décadas de los 30 y 60 de ese siglo de 1637. La primera campana documentada de este antepasado maestro, la cual, de 16 quintales, cuando es izada hasta lo más alto del campanario de la iglesia de Lerga, Navarra, el 24 de julio de ese año, se rompen las maromas, cae hasta el suelo y con ella también un beneficiado eclesiástico que muere en el acto.
Bueno.
O sea que fue una verdadera tragedia. Hubiera tragedia antes y es ahora una tragedia,
sí.
Claro, cosa que sería típico ahora que ocurriera un percance de esas características. Vemos como la primera actividad documentada de fundidores está en Navarra, donde Clemente se mueve de un lugar a otro fundiendo campanas para numerosas villas y aldeas. Además de la ya tristemente citada de Lerga, en Marcilla, en 1642, funde dos campanas, así como en Arbizo, Abaurrea, Urdiaín, Zabalza, Urriaza, 1650, donde se ve envuelto en un largo pleito. No sabemos exactamente las causas, pero pienso que esto se debía a falta de a impagados, probablemente, casi
sí.
Con toda seguridad. En Lumbier, en Legarda, Tabar, Vidaurreta, Javerri y una veintena más de villas y poblados continúa fundiendo campanas. Su hijo primogénito afirma en 1698 que su padre, Clemente, había fallecido, pero sin precisar fecha. Desde 1637 hasta nuestros días me he encontrado con 15 fundidores de campanas, todos ellos del mismo apellido y familia, por lo que indudablemente esta saga sirvió de gran vehículo de expansión y difusión del oficio.
Sí, sí, porque fíjate que conste ya desde esa fecha,
fecha
esté archivado
sí.
Y que se tenga noticias de ello.
Sí, luego se perdían temporadas en las que había cierta inactividad. Esta gente, como eran itinerantes, pues retornaban a su tierra, a Cantabria, y aprovechaban para salir cuando ya venía el buen tiempo, la primavera. De hecho, en un pueblo que se llama Varello, celebraban una fiesta, el día de San Blas, que es el día primero de febrero, para celebrar la salida de los campaneros que ya salían a trabajar y a desarrollar su actividad por la parte de Castilla y León.
Sí, vamos, casi por eso recorrían tantas zonas de todo el país.
Sí, los talleres estantes, o sea, cuando ya se fue normalizando, no empezaron hasta primeros del siglo XX, que fue cuando dejaron ya la itinerancia y montaron, como el caso de mi abuelo, ya instalaron también continuaba haciendo campanas de manera itinerante, pero ya fundó un taller, o sea, un pequeño obrador. Semiestante, pero que vamos, que ya operaba con tiempo
ya
asentado,
tenía un lugar fijo, aunque hiciera trabajos esporádicos fuera. Y actualmente, ¿quién forma la empresa Campanas?
Bueno,
Campanas de Quintana.
Yo ya estoy jubilado, la verdad. Entonces, la empresa está dirigida por dos mis hijos varones que terminaron sus estudios y se incorporaron a trabajar en la empresa, la cual ha dado un vuelco desde que ellos iniciaron la actividad completamente.
Claro, porque yo te iba a preguntar, ¿se siguen haciendo las campanas como antiguamente se hacían?
Bueno, sí se siguen haciendo, pero nosotros concretamente no. Pero conocemos empresas, todas el resto de las tres empresas que hay en este país continúan trabajando como en la época del medievo, es decir, siguen utilizando la arcilla, utilizando los adobes para hacer los hornos, la leña para secar, estufar los mordes, es decir, trabajando de una manera muy rudimentaria.
Sí. Bueno, ya eso se niegan tus hijos, ¿no?
Nosotros hemos dado un vuelco totalmente y eso lo conocemos y lo sabemos y lo guardamos.
Sí.
Lo guardamos como un bien de interés cultural, porque no debe de perderse la forma en que se hacía, saber la forma en que se hacía una campana hace 5 siglos. Eso se debe de transmitir generación en generación. Aunque yo lo dudo, porque si no se practica, al final se seguirá perdiendo.
Sí. Es difícil luego mantenerles.
Hoy hemos aplicado las nuevas tecnologías que tenemos al alcance, que no se nos brinda, y claro, con las consiguientes ventajas en cuanto a rendimiento de trabajo y calidad, sobre todo calidad del producto. Sí.
¿Cómo aceptaste el cambio, el decir, bueno, hay que hacer nuevas...?
Bueno, yo lo acepté bien, porque yo soy una persona muy abierta y muy innovadora, además, lo acepté bien. Pero todo esto también tuvo sus problemas, ¿eh? No se surgió el cambio así de la noche
es que,
a la mañana.
Sí, tiene que ser difícil.
Cambiar todo un proceso ha tenido sus problemas, muchas fallas que había que ir subsanando a medida que iban investigando, a ver de dónde procedían esos fallos, de que una pieza te podía salir con una burbuja interna que no calculabas que estuviera dentro y a qué se debía todo el tema este. Claro, todo eso se ha ido subsanando y afortunadamente ahora pues se produce en unas condiciones óptimas.
Sí. Claro, eso implica tener además ahora muchos talleres, porque me imagino que son nuevas instalaciones. Explícanos un poquito de qué talleres que tenéis así.
Sí, bueno, la empresa nuestra ocupa aproximadamente al pie de 3.000 metros cuadrados. Hay un sector específico de fundición, donde se sitúan los hornos, donde se fabrican los mordes y donde se realiza la colada de la campana. Pero como el desarrollo de nuestra actividad no es solamente fundir campanas, sino que además de fundir campanas, construimos todos los contrapesos de madera, construimos yugos, hacemos nosotros mismos las instalaciones en las catedrales. Concretamente ahora hemos instalado las campanas en la Catedral de Panamá, la Catedral Metropolitana de Panamá. Hemos ido a montarla nosotros allí y tenemos que fabricar todos los elementos que son inherentes a la campana. Entonces disponemos de 3 sectores, yo más bien diría 4. Uno que es la electrónica, porque la electrónica también está introducida en el manejo de la campana. Luego tenemos un taller de profesor de carpintería para la construcción de todas las maderas y contrapesos, y luego un taller de construcción metálica para la estructura y para todas las partes metálicas que lleva consigo el acondicionamiento de la campana.
Claro, porque la tecnología, todo el sistema del toque, el musical de las campanas, también vosotros estás diciendo que también vosotros lo instaláis. Ya no solo es la campana, es toda la instalación complementaria, ¿no?
Sí, efectivamente, toda la instalación. Es decir, el cliente cuando nos firma un contrato con nuestra empresa, que es, por decirlo de alguna manera, es llave en mano.
Sí,
es decir, nosotros le hacemos la instalación totalmente terminada y en orden de funcionalidad. Se lo dejamos ya con el ordenador programado, según él nos indique, y ya puede funcionar las campanas previo un mantenimiento que luego tiene que hacer en el futuro, pero vamos, eso ya es otra.
Tengo entendido que las instalaciones las hacéis, pero se puede ser electrónico o también se puede seguir tocando a mano.
Sí, 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 efectivamente.
Para que tengan las dos opciones.
Sí, sí, es que efectivamente, nosotros, uno de los principales, además, se ha interesado mucho patrimonio, en que la campana no se inmovilice y quede supeditada a poderse utilizar solamente de forma automática, de forma eléctrica. Sí. Sino que la campana debe quedar liberada, totalmente liberada, para que se pueda tocar en todas sus variantes manualmente. Es decir, se pueda voltear, se pueda bandear, se pueda repicar a mano, pueda hacer todos los toques el campanero que desee.
Esto es complicadísimo, que tenga verdad las dos opciones.
No, no es complicado, ¿no? Porque hoy los elementos electrónicos que tenemos nos permiten mucha flexibilidad en el tema de las campanas.
Vamos, que ha sido un acierto total.
Sí, como además, como dato importante, es que el Ministerio de Educación y Cultura y Deportes acaba el toque de manual de campanas lo ha declarado bien de interés cultural. Lo ha publicado en el boletín este mes de abril pasado.
Pues qué interesante, qué bonito, sí. Porque es
el toque manual, es decir, como interés cultural inmaterial.
Sí. Que el año pasado estuvieron en la plaza de la catedral, creo,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente, sí, esos son los
demostraciones. Yo no estaba, fue una pena porque no estaba yo aquí en Palencia, con lo que me gustan a mí las campanas.
Sí, son demostraciones que hay unas asociaciones de campaneros.
Sí, les voy a traer también.
Campaneros que son itinerantes y van con sus campanas porque le reclaman en las romerías, le reclaman en las fiestas de los pueblos donde no tienen campanas o las tienen en muy mal estado, y entonces ellos van y aparte enseñan a la gente de allí del pueblo, a los jóvenes, cómo se tocan las campanas y los toques ancestrales que han existido.
Interesante. Bueno, ¿y de qué material están hechas las campanas? ¿O hay distintos materiales?
La campana está hecha de un material específico y de una calidad inalterable. Está constituido por un 80% de cobre y un 20% de estaño, pero de materiales puros, es decir, no reciclaje, sino tiene que ser el material. Por ejemplo, el estaño tiene que ser un 99-90.
¿Eso qué significa? Porque, claro, esto estamos hablando que emiten música las campanas.
Sí, por supuesto. Claro,
y ese material tan puro significará que el sonido sea mucho de mejor calidad, ¿no?
Sí, eso a la campana le da timbre. Le da un sonido más alto, más potente, pero no le da la nota musical, ¿eh? La nota musical se da después de fundida la campana.
Ajá.
Eso es otro paso diferente.
Bueno, es que es súper interesante todo esto, porque eso, que veas que dando de una parte de la campana a otra el sonido es diferente y que tengas que tener claro esa maestría para hacerlo también.
Sí, es que la campana una vez fundida se somete a una operación muy delicada, que es el afinado. Esto se hace solamente cuando son campanas de música, cuando son campanas de carillón, o cuando son campanas de un buen mister, de un reloj, de alguna cosa, que tienen que ir las campanas perfectamente afinadas.
Sí.
Generalmente, cuando se hace una instalación de campanas en una iglesia, en una colegiata o en una catedral, las campanas para el toque, los toques litúrgicos, no se afinan, se acordan, o sea, se hace un acordaje. De manera que cuando la campana se mueva, haga una permutación agradable, que sea agradable al oído. Pero cuando se hace música, la campana tiene que ser una nota musical perfecta. Y eso es el afinado de la campana.
Claro, fíjate que la diferencia, claro, es que si no, para hacer en todo ese tipo de destreza en todas las campanas sería pues muy muy costoso, ¿no?
Muy costoso, lógico.
Claro. Se encargan también, os encargáis de diseñar y asesorar a los clientes, porque el cliente puede ir con una idea y luego a lo mejor no sea la más acertada, ¿no?
Exactamente. Sí. Nosotros asesoramos.
¿Y os hacen caso?
Pues
porque a veces los clientes, ya sabes.
Los clientes, como ocurre en todos los presupuestos, se fijan mucho en la cuestión económica. Hacer las cosas bien, con fundamento, con materiales y con calidad, lógicamente el precio siempre está un poquito de si se hace de otra manera. Pero en el fondo, la mayoría de los casos, ellos nos hacen caso y atienden a nuestros consejos.
Claro, cuando ven las explicaciones
y
ven que si tiene que costar más es porque tiene que ser de esa forma, no puede ser de otra, pues hacen caso. Bueno, pues eso me parece estupendo. También hacéis restauraciones. ¿Qué es más difícil, restaurar o crear?
Pues es más difícil restaurar siempre. No en esta profesión de,
sí, en todas.
De campanas, sí, en todas las profesiones. Es más difícil restaurar un edificio que construir un nuevo, sí, edificio. A nosotros nos resulta más costoso y es más difícil restaurar una campana o restaurar un yugo de una campana con una madera que a lo mejor tiene 400 años. ¿Cómo? Que tenemos que tratar, que hay que sellar todas sus fendas, que hay que elijarla, que hay que prepararla, en fin, hay mucho, la verdad es que es bastante más costoso.
Claro, pero hay campanas que no queda otro remedio,
¿no? No queda otro remedio que...
Porque son bienes
no
culturales.
No se pueden destruir
patrimonio.
Ni fundir, es patrimonio y eso hay que conservarlo. Uh-huh. Se puede hacer una réplica y conservar la campana que se tiene, sí, porque de esa campana nosotros podemos hacer una campana exacta. Exacta, una réplica total. Y la campana antigua, la original, conservarla y colocarla, sí, en su lugar, la campana nueva.
La réplica. Uh-huh. Bueno, tenéis más de 8.000 campanas por todo el mundo.
Sí.
Es que claro que también con tantas generaciones trabajando en ello, ¿no?
Pues sí, sí, sí.
Se llegan unas cantidades inmensas. También he leído que las campanas llevan su historia escrita y su firma. Eso sí. Que en el, no, es que claro, no sé las partes de la campana. Llevan su historia, llevan todo eso que a veces creemos que son unos signos solamente, pero no. Está un escrito.
Sí, las campanas llevan unas advocaciones, unas invocaciones, llevan unos signos y llevan unas inscripciones, muchas de ellas en latín. Otras utilizan las campanas con una letra gótica muy difícil de descifrar y hay algunos signos que ha habido campanas donde no se han podido identificar, no sabemos lo que corresponde de su antigüedad, porque hay campanas del siglo XI que tienen unos signos rarísimos. No hemos podido localizarlos, pero sí que todas las campanas llevan. Lo que no llevan las campanas, sobre todo las campanas antiguas, es la rúbrica del fundidor. La mayoría de las veces no rubricaba el fundidor. En el siglo XII, en el siglo XIV, no ponía el nombre de la campana. Eso se empezó a poner a partir del siglo XVI, siglo XVII, fue cuando ya empezaron a escribir su nombre en la campana los fundidores.
Sí, sí. Qué bueno, hemos hablado de tantas generaciones, pero ahora que nos cuentas esto, que desde entonces cuando empiezan a verse la firma, vete a saber de dónde, desde cuándo.
¿Eh? Sí, pero bueno, te puedo decir que te hablo de Clemente Quintana de 1639, de 1637, y nosotros tenemos una campana en nuestra fábrica fundida por Clemente Quintana Isla, que pone Clemente Quintana Isla Mefecid en el año 1639. Y está hecha por él esa campana.
Sí, sí, sí. Bueno, eso es de valor incalculable.
Es claro, eso es lo que a nosotros nos documenta.
Sí, sí, que todo lo que estáis diciendo es
cierto. Y nos certifica de que efectivamente...
Es cierto, que no estáis contando ninguna leyenda,
no,
sino que es historia.
No, luego fuimos investigando, generación anteriores, fuimos donde nació, en Arnuero, efectivamente, y apellido tras apellido y generación llegamos a que era un ascendiente nuestro.
Sí, sí, sí. En la web he visto que las campanas Quintana están por todo el mundo. Dinos algún sitio así, sé que están en muchos sitios, bueno, que te acuerdes.
En todo el mundo no
bueno,
están.
Bueno, casi.
Pero, por ejemplo, te puedo decir pues un sitio que no te puedes imaginar, en Nueva Jersey, en Estados Unidos.
Fíjate.
Hay campanas nuestras. Bueno, en Colombia hay campanas nuestras. En Perú hay campanas nuestras. Sobre todo en Sudamérica y Centroamérica hay muchísimas campanas. En diciembre pasado hemos instalado 9 campanas que pesaban 8 toneladas en la Catedral Metropolitana de Panamá.
Fíjate.
Y ahora estamos haciendo un carillón también de 36 campanas también para Panamá, para la Iglesia de la Merced, que está en el casco antiguo de Panamá. En Argentina, en Brasil hemos mandado una o dos campanas solamente. En Uruguay... Bueno, hay campanas en América, en casi todo. Ahora estamos haciendo para Filipinas campanas.
Fíjate, vamos, que he dicho en casi todo el mundo, es que es en casi todo el mundo, sí. ¿Tuvisteis el honor de hacer las campanas para la boda de los actuales reyes de España?
Sí.
Eso, como cuando os llamaron, como qué sensación tuviste de decir, o estáis acostumbrados ya a llamadas así muy, muy importantes que no os causó tanto.
Bueno, esperábamos que contásemos con nosotros lo mismo que contaron con otros demás fundiciones. Entonces, ahí eso fue sometido a un consejo, claro, y ahí sí. En la catedral, Leán y los canónigos, que son los que llevan todo el tema, y estudiaron todas las propuestas. Y entonces decidieron encargarlos a nosotros porque vieron que no éramos los más baratos, no éramos los más baratos, pero decidieron encargárnoslos a nosotros. Y eso puede ser al caso de lo que viene de los Quintana, porque como ejemplo puedo citar la licencia y solicitud de la localidad de Ollo, Navarra, para que los Quintana fundan una campana rota de buen talle por ser artífices de profesión y personal de toda satisfacción. Esto te estoy hablando del siglo XVIII.
Claro.
Entonces,
llevabais ya, yo creo, un sello de garantía.
Que esto lo oyeron en la Catedral de Madrid y por sí, eso dijeron, estos son de fiar.
Sí, sí. Aunque no salga un poquito más caro, no pasa nada, que trabajan muy bien. Pues qué bien, qué orgullo, ¿no? Yo un dato que no sabía, es que no tenía ni idea, y el caso es que las había visto, pero bueno, entonces no conocía lo de campanas Quintana, que en el Museo de Joaquín Díaz de Urueña hay una colección de campanas de distintos tamaños cedidas por don Manuel Quintana, que son del siglo XV, sí. Del siglo XV al XX.
Al XX, sí.
Sí. Y eso las tenéis allí, vamos, expuestas, sí, en el Museo de Joaquín.
De Joaquín, sí. Joaquín Díaz tiene, bueno, él es el cantautor de, sí, eso, de sí, toda sí, la vida. Pero bueno, él montó e instaló en Urueña, en un palacio que hay, un palacio episcopal que había, que es donde está puesto el museo, sí, un museo etnográfico. Sobre todo de todo tipo de instrumentos antiguos, instrumentos antiquísimos, desde el siglo XI, del siglo XII tiene piezas. Y asoció, pensó que al ser un instrumento musical la campana, idiófono, pues pensó que encajaría muy bien dentro de la exposición del museo. Entonces se puso en contacto con nosotros a ver si le podíamos ceder alguna campana para el museo. Yo estuve entonces, porque eso ya lleva muchos años visitándolo, y me encantó el museo que tenía,
sí,
montado.
Está muy bien.
Y entonces no escatimé en cederle una veintena de campanas muy antiguas y algunas muy muy interesantes, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pues eso es un dato que no conoce mucha gente, entonces sí que hay que hacerlo y dar propaganda de ello, ¿eh? ¿Qué más nos puedes contar así, cosas, anécdotas que os hayan pasado así durante toda tu vida,
hombre,
laboral?
Es que ponerse a hablar del inconmensurable mundo de la campana es, yeah, que tiene un atrevimiento muy grande porque hay tantas cosas y tantas, sí, anécdotas. Anécdotas ahora mismo no se me ocurre. Pues no sé que
¿tú has tenido, perdona, tú has tenido alguna vez, tuviste la intención de decir, yo me salgo de esto, yo lo dejo, cuando estabas en tu vida laboral?
Bueno,
¿te tentaba la idea de irte a otro trabajo, a otro sitio?
Sí, pero eso fue hace muchos años. Eso fue y por otras circunstancias.
Ah, bueno, no, yo digo, a lo mejor al ser joven, ¿qué quieres? Dices,
efectivamente,
no, yo, la vida familiar, vamos, trabajar con la familia, no.
Sí, efectivamente, es que mi padre falleció de muerte repentina cuando yo tenía 20 años. Y en aquella época sí que tuve uno o dos años que estuve planteándome cambiar de negocio. Sin embargo, continué trabajando en lo mismo y en el año 70 intenté abrirme ya mercado al exterior y empecé a vender mercancía por allí por eso y veía que bueno, que era negocio, que yo sí, me animó y ya me vi en la necesidad de ampliar a otra nave de más capacidad para más producción. Y ya en los años 90 ya fue cuando hicimos definitivamente esta nave de ahora que esa suple nuestras necesidades de logística, de producción y de
y bueno, de tú has sido emprendedor, ya lo estás diciendo.
Bueno, he sido trabajador, sí, emprendedor. Sí,
trabajador, emprendedor.
He sido muy
y
trabajador.
Luchador, porque oye, es un negocio, sí, de este tipo, no lo puede llevar cualquiera.
Sí,
eso también
para mantenerlo es difícil, la verdad.
Sí, porque sí. Oye, no es un producto que se esté usando a diario.
No es un
quiero decirte que
de usar el durar, son productos duraderos, sí, y introducirlo es un nicho de mercado muy recortado. Hay que saber dónde se puede encontrar. Y buscar el cliente adecuado.
Sí, sí. ¿Te ha costado mucho salir al extranjero?
No me ha costado nada.
Vamos, que eso ha sido fácil.
No me ha costado nada y Y bueno, pues el último viaje que he hecho ha sido hace 2 años. Estuve por Perú y por allí viendo obras para que se hicieron, sí. Obras que se hicieron y se vendieron. Ahora ya no, por pereza, no por otra cosa.
Sí.
No me apetece ya.
Bueno, es que llega un momento que dices, bueno, claro, ya, uno, me voy a relajar, uno, voy a hacer solamente ya lo que sí. Que ya son muchos años los que hemos
son
trabajado.
Demasiados años.
Sí. Bueno, y así algo, un proyecto que tengas inmediato que se pueda contar, claro.
Pues ahora mismo hay un proyecto, sí, hay un proyecto importante para la República Dominicana. Se está gestionando. Ese puede ser el proyecto más importante del año, de este año. Uh-huh. El año pasado fue el proyecto de Panamá. Siempre suele surgir todos los años proyectos importantes de un volumen considerable de dinero. Ahora estamos llevando el trabajo normal, no falta, tampoco sobra. Pero vamos, la gente está entretenida y, bueno, en algunos casos metiéndonos mucha prisa, por eso, pero sí. Vamos, estamos ralentizados, pero bien, a un buen ritmo.
Uh-huh. Bueno, pues cuando vayas a hacer el proyecto, vuelves por aquí y nos lo cuentas.
Con mucho gusto.
Vale. Oye, bueno, esta tarde hemos adquirido unos conocimientos que es un objeto que, como decíamos, no es cotidiano, que, bueno, pues nos has explicado y nos has abierto un poco la mente de las nuevas formas de hacer las campanas, porque además es una cosa que las campanas a veces no las notamos, pero las sentimos,
sí,
porque estás por la calle, aquí en, claro, en la capital es menos, pero sí que las oímos, porque hay varias iglesias que las tocan, y es que estás caminando, se oyen, y es un placer para los sentidos, es como algo, y luego, claro, el sonido de las campanas diferentes, que luego ya en su día cuando vengan los campaneros nos contarán, ¿no?
Sí.
Porque yo me acuerdo de siendo un adolescente así, yo no había oía las campanas, me gustaban, es una cosa que siempre me ha gustado, pero no sabía cuando me dice una amiga que era de un pueblo más pequeño que el mío, dice, están tocando a muerto, digo, ¿y quién te lo ha dicho?
Sí.
Y me dice, no ves. Y claro, me di cuenta que era verdad, que eran otro tipo de eso. Y desde entonces se me quedó muy grabado. Digo, fíjate cuando esa gloria, cuando esa muerto, cuando... Digo, qué diferente. Y sí, tiene...
Sí, es que la campana tiene voz porque suena. Habla la campana y siempre que habla, lo que dice no lo dice de la misma manera. Por eso saben distinguir la gente cuando es un toque, cuando es otro, porque hay infinidad de toques.
Sí.
Si hay un toque de rebato, la gente sabe, y eso es lo que se está tratando de recuperar. Por eso, precisamente, el Ministerio de Cultura, con buen acierto, está tratando de recuperar esa serie de toques. Toques que es un valor inmaterial muy grande que no se pierda.
Claro, porque el de rebato, por ejemplo, ahora... ¿Dónde lo usan?
No se usa,
no,
pero...
Se usa. O a lo mejor en algún pueblecito...
Sí, ¿no? Ahí, sí, en pueblos y aldeas lo usan, sí, lo usan.
Sí, claro, ves, y son cosas que es verdad, no se deben perder.
Sí. Bueno, hay un pueblo en la provincia de Zamora que tienen una campana que se llama La Queda, que es una campana que tiene, pues es de 1400, tiene 450 años la campana, o 460, okay. Llaman La Queda... Y era la campana con la que tocaban cuando abrían las puertas de las murallas, porque estaba amurallado todo el pueblo, sonaba la campana y se abrían las puertas. Y tocaban la campana para la recogida. Y entonces cerraban las puertas y quien no estuviera dentro de la ciudad ya no abría, se quedaba fuera. Así que la queda era la que mandaba.
Sí, era importante. Oye, ¿habéis tenido encuentros de fundidores de campana?
Sí. Todos los años.
¿Todos los años?
Sí.
¿Dónde lo hicisteis? ¿En Saldaña?
Sí, en Saldaña hemos tenido hace 4 años y el año que viene lo volveremos a hacer. Es que cada año lo hacemos en un país,
en un país.
Este año toca hacerle en Inglaterra, en la firma Whitechapel. El año pasado se hizo en la firma Egmus de Holanda, o sea, en cada país donde hay una fundición de campanas,
sí.
En Rusia también, que hay una fundición muy importante.
Allí he visto yo campanas, pero enormes, de estas que cuando te ponías a su lado,
enormes.
Ahora no me acuerdo exactamente de una, que es que era impresionante, era de esto, bueno, esto si se cae, es que te...
Enormes.
Sí.
Yo, como fundidor de campanas, me quedé impresionado el primer congreso que tuvimos en Rusia del volumen de las campanas y la majestuosidad de las campanas.
Bueno, y también en muchos monumentos, ¿eh? Es que allí son a lo grande, inmenso. Pero las campanas a mí me impresionaron. Sí.
Encontrarse con una campana de 30 toneladas, por ejemplo, que no la hay en España, es, diría, no normal, pero casi casi normal. Tirando de la campana, pues 30 personas del badajo para poder, hasta que logran que la campana suene. Eso lo he visto yo en Rusia.
¿Tenéis gente joven en la empresa trabajando?
Pues solamente hay una persona joven, porque los demás ya es gente que está para jubilarse, sí, ya no tardando.
Pero
hay que ir introduciendo eso, ya personal nuevo.
Sí. Eso iba a decir que no habrá problema, ¿no? Porque
hay que enseñar a la gente, enseñarle y sobre todo que tenga afición y que le guste, le guste la profesión, que le guste ese trabajo. Una persona que no tenga vocación por el trabajo que hace, ni en ese ni en ninguno.
Ya, ni ninguno, sí. Bien. Pero hay trabajos que todavía, y en este yo creo que es uno de ellos, donde sí que se tiene que tener más vocación, ¿verdad?
Sí, la gente que entra allí, desde luego, toda la gente que está ahora, con 58 años o tal, pues entraron después de que terminaron los estudios.
Sí, sí.
Con 20 años, 21 años, entrar allí, y allá han estado toda la vida.
Sí, vamos.
Y además sienten la empresa como si fuera...
Qué importante.
Como si fuera suya.
Qué importante. Yo siempre he sido de la opinión que donde trabajes tiene que ser como que es tu empresa.
Sí.
Seas funcionario incluso,
lo que sea.
Porque cuando alguno dice, no, es que los funcionarios no. Sí. Los funcionarios también a veces se sienten como que es tu empresa y lo defienden como tal.
Es
tan importante sentir lo tuyo, el trabajo, porque son muchas horas.
Muchas horas. Se sienten realizados. Cualquier persona que se siente realizado con su trabajo y su profesión es feliz. Además, la gente es más feliz.
Sí, sí, sí. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo, Manuel. ¿Qué pues más nos quieres decir que tengas ahí que se haya quedado, que no lo hayamos mentado?
Pues hombre, mira, te voy a leer aquí, pues hablando de la campana, de la repercusión que tiene en la vida humana. Te voy a leer esto.
Sí, sí, sí.
Si en la vida del hombre, tanto del campo como de la ciudad, villas y pueblos, hay algún elemento que le haya interpelado durante siglos en sus emociones y sentimientos, sin duda este objeto ha sido la campana. La campana es un elemento de comunicación y testimonio de la historia por antonomasia, uno de los instrumentos más ligados a la vida humana en comunidad, indispensable en la vida comunitaria.
Qué bonito, es verdad. Qué bonito. Pues Manuel, muchas gracias por haber compartido con nosotros esta tradición y esta nueva tecnología aplicada a las campanas. Y nos has abierto pues un mundo que mucha gente a lo mejor ni ha tenido interés, pero ahora lo escucha por la radio y hay una pregunta que quería hacerte. ¿Se puede visitar la fábrica? ¿Hay visitas guiadas?
Te diré una cosa. Normalmente no recibimos visitas, porque ya sabes que estamos ubicados en Saldaña, y entonces con motivo de la Olmeda, la Villa Romana, la Olmeda, pues hay muchísimas excursiones. Y entonces al principio aquello se parecía, autobuses y autobuses, y claro, dijimos, no puede ser, no puede ser, porque claro, recibir a 50 personas para mostrar esto y otra, esto no puede ser, y automáticamente no recibimos visitas, pero tratándose de vosotros... No habría ningún problema.
Ay, pues muchas gracias.
No tenéis más que llamarme por teléfono.
Vale, pues muchas gracias, os lo comunico rápidamente. Pues sí que es verdad, porque eso es cierto, que tanta visita,
sí.
el curso normal de la fabricación sería, todo un paseo, ¿no? Una romería.
No podía, supones una azafata, cobras tu entrada y señalas los días de visita y entonces cobras una entrada como en todos los sitios y entonces todavía, pero así de la manera que estaba aquello no se podía. Pero claro, todo el mundo se interesaba. Estamos en Saldaña. Pues hay una fundición de campanas. Vamos a ver. Claro,
sí, es que es muy atrayente,
No se puede.
Bueno, pues Manuel, aquí estamos dispuestos a que vengas cuando quieras, que nos cuentes los proyectos y todo lo que hagáis y si hacéis encuentros o al año que viene, has dicho que viene el encuentro en Palencia. Pues previamente vienes y nos cuentas.
En Saldaña haremos el congreso, os contaré algo y los representantes que han venido de otros países de Europa.
Pues muchísimas gracias, verdad que era una visita que tenía muchas ganas de...
Pues ha sido un placer estar con vosotros.
Pues gracias, Manuel. Pues y Radio Escuchas, ya sabéis, Campanas Quintana, ubicadas en Saldaña, que nos ha contado Manuel, pues toda la trayectoria de sus familias, sus antecesores, y la nueva tecnología con que se fabrican ahora las campanas. Un mundo muy interesante. Así que, Radio Escuchas, no nos abandonéis, que aquí estamos en Radio Colores, en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Espacio Sentirnos Vivos, creado y conducido por Pilar Amor.
I've loved and I've laughed and cried. And I've had my fill, my share of losing. And now as tears subside, I find it amusing to think that I did all that. And may I say,